Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Banana Boat, tu podcast sobre la mejor liga de baloncesto del mundo. Una NBA que ya ha comenzado, que ya está en velocidad de crucero y que ya nos está dejando, como siempre, al principio de las temporadas siempre suele suceder, los primeros equipos sorpresa, tanto por arriba como por abajo. Equipos que creíamos que iban a estar arriba o en mitad de tabla están muy abajo, y equipos que creíamos que no iban a levantar cabeza están siendo auténticas sorpresas positivas de la temporada. Aunque para comenzar el programa no vamos a empezar por ahí, que comentaremos más adelante todas las dinámicas que se están dando y algunos detalles fijándonos en equipos en concreto, sino que tenemos que hablar de la que ha sido sin duda la noticia de la semana, me atrevería a decir que en la Liga, porque es una noticia que a nosotros desde España nos toca muy de cerca, que nos afecta mucho, pero que también ha tenido bastante repercusión en la NBA. Estamos grabando el miércoles 6 de noviembre por la mañana. Ayer, día martes 5, se anunciaba que José Manuel Calderón, actualmente estaba sin equipo en la mejor liga de baloncesto del mundo, se retira de las canchas para pasarse a las oficinas, concretamente a un puesto de asistente de la jefa del sindicato de jugadores. Va a trabajar en Nueva York, va a trabajar como enlace entre jugadores y sindicato, y pone fin así a una carrera de más de 14 temporadas en la mejor liga de baloncesto del mundo. Muchos equipos, 8 en concreto, comenzando por Toronto y acabando en Los Ángeles, si no me equivoco, y una carrera brillantísima que vamos a comentar junto con toda la actualidad, la mejor liga de baloncesto del mundo, hoy solo con una de las dos patas de nuestro podcast, pero mantenemos el equilibrio. Sergi Concha, arroba Sergi Concha en Twitter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Pues sí, como dices, una noticia que nos afecta aquí de cerca, la retirada de Calderón, y bueno, una figura a veces infravalorada, pero que viendo los mensajes que está recibiendo desde Estados Unidos, pues también lo valoran mucho, ¿no? Allá Calderón, o sea que, bueno, un programa especial dedicado al Mr. Catering, ¿no? Como diría el gran Andrés Montes.
Acabó en Detroit Pistons, no en Los Ángeles Lakers, me he ido unos años hacia atrás. Empiezo preguntando, Sergi, ¿qué representa la figura de José Manuel Calderón en la NBA? Me explico. Para nosotros Calderón siempre será un base pues top 3 de la historia de España, por supuesto, pero para el mundo NBA, porque estoy viendo reclamaciones, la gente pidiendo que se retire su número, ¿de verdad es esa dimensión en Toronto?
Bueno, en Toronto dejó un legado importante, al final es el máximo asistente de la historia del equipo, veremos si lo supera Kyle Lowry con los años, el tercer jugador con más partidos en la historia, es verdad que es una franquicia relativamente joven, ¿no? Pero dejó un paso importante en unos años muy buenos en Toronto, ¿no? En el equipo donde estaba Chris Bosh, donde coincidió también con Garbajosa, era un equipo que se solía clasificar en playoffs, en un este que era algo más competitivo que ahora, me atrevería a decir, con aquellos Celtics, ¿no? Del Big Three, con LeBron en Cleveland, bueno, era un este bastante diferente y dejó un legado importante. Yo creo que, es muy querido allí por su profesionalidad, su saber estar, era un base diferente a lo que habían visto por Toronto y por la liga, seguramente en cuanto a pues un base a la antigua usanza, ¿no? Con mucho talento europeo, venía de jugar en ACB a muy buen nivel y al final, pues eso, yo sobre todo destacaría su profesionalidad, ¿no? Siempre todas las franquicias han hablado muy bien de él y al final sus últimos años ya más como mentor que como jugador en un rol importante, pues también ha dejado un paso importante, ¿no? Así que yo creo que lo están valorando y lo seguirán valorando más a medida que le vayan haciendo homenajes. No sé si tanto como para retirar la camiseta, pero seguro que le hacen un bonito homenaje en Toronto.
Su mejor temporada, sin duda, fue la 2008-2009, su cuarta temporada en la NBA, en la que quizá fue la más estable de todas, ¿no? Porque en Toronto nunca llegó a ser titular del todo, menos en esta temporada, en la que jugó 68 partidos, todos como titular, y rindió a gran nivel. Jugó 34 minutos de media, consiguió 12,8 puntos y 8,9 asistencias, casi promedio de doble-doble, y sobre todo ese dato de 98,1% de tiros libres anotados, que es la mejor marca, si no me equivoco, o una de las mejores de la historia. Un jugador, Sergi Calderón, que una vez salió de Toronto emprendió aventura por la NBA, por el ancho y largo de los Estados Unidos. La primera parada fue Dallas. ¿Qué recuerdas tú de José Manuel Calderón jugando con los Mavericks?
No, sobre todo al final los aficionados de Dallas recordamos aquella asistencia que le dio a Vince Carter para un triple histórico sobre la bocina en primera ronda de playoff para ganar a San Antonio Spurs. Luego San Antonio aquel año fue campeón, si mal no recuerdo, y bueno, él fue, siempre quedará en esa foto, ¿no?, como el autor de la asistencia cuando quedaban 8 décimas o alguna cosa así en el marcador. Yo creo que dejó un paso, una huella bastante buena en los Mavericks, en los partidos que jugó, lo hizo a su nivel habitual, ya te digo, un jugador que nunca ponía un pero, ¿no? Tuviera más o menos minutos, tuviera más protagonismo o menos, hizo una buena pareja con Dirk, que se llevó muy bien con todo el vestuario y bueno, fue una buena aportación en aquella temporada que fue una temporada donde el equipo compitió muy bien en playoff contra unos Spurs campeones, ¿no? Así que buen paso por Dallas y siempre agradecido a Calderón, por supuesto.
Yo tengo una sola camiseta de Dallas Mavericks y es con el 8 y Calderón a la espalda, ¿eh? Para que veas. Y ya intentando, bueno, recopilar todo este tema para ir pasando al siguiente. José Manuel Calderón es un jugador, Sergi, no sé si estarás de acuerdo, raro en la NBA. No es un jugador tremendamente físico, aunque tiene lo suyo, ¿eh? Le he visto porque en estos días han ido haciendo recopilaciones de su juego, de antiguamente, etcétera, que tenía muelles, ¿eh? Pero bueno, la NBA no pudo llegar a demostrarlo por el tipo de juego. Pero es un jugador rara avis en la NBA porque un jugador con mucha más cabeza que físico se hizo su sitio en un puesto como el de base, en el que de unos años hacia acá se ha convertido en todo un portento físico. Está Westbrook, está Curry, que aunque no lo parezca es otro portento físico, Harden, etcétera, etcétera. Jugadores muy potentes, jugadores muy veloces y Calderón sin ser tan así, sino un jugador mucho más cerebral, se supo hacer un sitio. También por ahí pudo venir quizá esa caída en su carrera en la que empezó a pasar por muchos equipos, quizá demasiado pronto.
Sí, yo también estoy de acuerdo en eso. Creo que al final el tema del físico quizá le haya costado un poco, le haya pasado factura, ¿no?, en los últimos años, donde ya no ha rendido a tan buen nivel o ya no ha tenido oportunidades en mejores equipos o siendo jugador importante. Al final, como dices, pues en su físico en la NBA actual ya casi no acompañaba tanto como años atrás y quizá eso no le haya permitido alargar un poco la carrera, que era lo que él quería, ¿no? Él siempre había dicho que quería jugar su 15ª temporada, que iba a ser esta en la NBA. Se preparó en Nueva York entrenando para ver si le llamaba algún equipo. Él ha reconocido que hubo ofertas, pero ya te digo, en equipos en reconstrucción, con un rol de tercer base, muy de mentor y con pocos minutos y perdiendo muchos partidos, y tampoco le interesaba eso, ¿no? Así que yo creo que aún podía aguantar algún año en Europa, pero bueno, ha decidido también estar cerca de su familia y tener una estabilidad en Nueva York, así que bueno, es una buena noticia para él seguro, pero sí que es verdad que era un base que no estaban muy acostumbrados ahí, ¿no? Con un buen lanzamiento exterior, pero no mucha velocidad, más líder en la sombra de los equipos, ¿no? Dirigiendo mucho en estático sobre todo, y bueno, con eso pues ha sido importante aún así en la liga, pero sí que en los últimos años pues ha notado ese cambio y no ha podido adaptarse, ¿no?
Así lo comentaba en una entrevista exclusiva con AS, después del anuncio de su retirada, en la que, como dices tú, ha preferido quedarse en Nueva York, cerca de su familia, para también vivir ese tipo de vida, que también le apetece y, por supuesto, es respetable. Sergi, para cerrar el tema, necesito, y voy a jugar, como siempre, entre estos tres bases españoles, necesito que me hagas un orden. José Manuel Calderón, Ricky Rubio y Raúl López. Raúl López, obviando las lesiones, ¿eh? Viendo el talento y demás. De los tres, ¿cómo los ordenas?
Mejor momento en general, entiendo en general, ¿no?
Sí, en general, en talento, en bueno, en cuál es mejor, porque Raúl López al final vimos un extracto muy breve de lo que podía ser, pero fue muy impactante. Hay que recordar que Raúl López es el bueno de la generación de los Juniors de Oro.
Bueno, yo te diría que por palmarés, por trayectoria y por estar más años a buen nivel, te diría quizá pues, Ricky Rubio, Calderón y Raúl López, aunque sí que es verdad que lo que comentas de Raúl López, que es una pena sus lesiones porque podía haber llegado a mucho más, pero bueno, yo creo que pondría a Ricky un pelín por encima de Calderón, aunque aún le quedan buenos años a Ricky, pero al final, sobre todo por este Mundial, que lo ha ganado siendo MVP, creo que le coloca un peldaño por encima y sobre todo también por lo que logró en España con el Barça en los años que estuvo, yo creo que le colocaría un pelín por encima.
Un poquito por encima de ese José Manuel Calderón, que pese a todo, tiene una de las mejores carreras de jugador español en la NBA, por no decir la segunda mejor por ahora, después de Pau Gasol, y quizá ahí en pugna con Marc, pero un jugador sin duda referente de lo que ha sido estos últimos 20 años en la NBA, y que después de 14 temporadas decide echar el cierre y dedicarse a otros menesteres. Santi, de aquí quiero pasar a otro tema muy interesante, y es que aquí ya empieza a haber una tónica, y es que los jugadores de los dos últimos drafts parece que no han entendido muy bien o que no tienen muy claro el concepto de la política antidrogas de la NBA. Estamos viendo cómo, después de la sanción de Andre Ayton, que comentamos en el último programa, por utilizar un diurético, esta semana, hace un par de días, John Collins, jugador de Atlanta Hawks seleccionado en el draft de 2017, una de las grandes esperanzas del equipo del estado de Georgia, ha sido sancionado otros 25 partidos por hormona del crecimiento. O no lo tiene muy claro, o algo raro está pasando, porque, corrígeme si me equivoco, no recuerdo yo muchas sanciones de este tipo en los últimos años y ahora vemos dos muy juntas.
Sí, o quizá las había, pero perdón, la NBA parece que sí que se ha puesto algo más seria con el tema y ahora sanciona más y se hace más conocidas este tipo de suspensiones, pero es verdad que coincide que son dos jugadores jóvenes, dos estrellas en ciernes, podríamos decir, en equipos en crecimiento. Yo creo que incluso los Hawks van a notar más la baja de Collins que los Suns la de Ayton, que siguen bastante bien por Phoenix, pero Collins en Atlanta formaba una pareja con Young espectacular, ¿no? Ahora coincide también que ha vuelto Young de la lesión, pero creo que van a acusar bastante su baja. Pero es verdad que bueno, parece que no lo tienen muy claro. Yo creo que tendrían que ser bastante bueno, pues quizá implementar cursos o charlas de este tipo con los jugadores jóvenes para dejar todo el tema bien claro.
Es que Sergi, en teoría ya existen. Después del draft los reúnen a todos un par de días en el típico campus en el que han pillado a más de uno con marihuana y demás, pero los reúnen a todos y le dan este tipo de charlas. Por eso me extraña tanto que se esté dando tan continuado este tipo de cosas, porque en teoría hay un programa de introducción de los rookies a la NBA.
Claro, quizá pues temas de los agentes que también estén más pendientes de eso con sus jugadores. Al final son sanciones duras porque es un tercio de la temporada lo que se van a perder. Por tanto, son sanciones que te van a hacer plantear ya volver a repetir el tema. Yo creo que si eres reincidente en este tipo de casos, igual te cae un par de años, ¿no? Como hemos visto en algunos otros casos, como OJ May, yo creo recordar recientemente que está con 2 años de sanción también por esto. Y bueno, ya te digo que John Collins dice que va a apelar la sanción en un comunicado porque no era consciente ni mucho menos de lo que podía causar.
Claro, y Sergi, perdona que te interrumpa de nuevo, a eso voy de nuevo. Ayton dijo lo mismo, que no tenía ni idea de que podía ser sancionado por ese diurético. Veo una clara falta de información.
Sí, sí, al final algo se nos escapa, ¿no? Que o bien la NBA no es suficientemente clara con los productos, digamos, prohibidos, o ellos no lo tienen demasiado claro. Al final, alguna de las dos partes está claro que hace algo mal. Yo creo que la NBA, en el sentido de las sanciones, es correcto. Al final, ya te digo, es un tercio de la temporada, que es un castigo bastante, bastante duro. Además, que esos partidos pues están suspendidos de empleo y sueldo, digamos. Y aparte del Dayton, creo que hubo el caso de Wilson Chandler también al principio de temporada o en la pretemporada, que también le cayeron pues 25 partidos, ahora no recuerdo exactamente por qué sustancia, creo que también era hormona de crecimiento, así que ya van tres casos, ¿no?, en lo que llevamos de temporada y llama la atención, claro que sí.
Siguiente tema, ha sido, ya hace bastante de esto y ya incluso los dos jugadores acaban de terminar sus respectivas sanciones, pero no puedo evitar, me gustaría que hoy estuviera Santi aquí para comentarlo con él también, pero te lo pregunto a ti, Sergi. El tema de Embiid, Karl Anthony Towns, esa gresca que tuvieron la semana pasada, que se refrendó en redes sociales, ¿de qué parte estás?
Bueno, fue un capítulo vergonzoso, eso está claro, que ninguno de los dos salió bien parado, pero obviamente Embiid yo creo que salió más ridiculizado incluso, ¿no? Sobre todo por sus formas de salir, también jugaba con el factor de estar en casa. Yo creo que si llega a ser el partido en Minnesota, no creo que lo hubiera hecho, ¿no? Pero al final sabe dónde puede hacerlo, sabe cómo hacerlo y al final es un showman, ¿no? También forma parte de ese espectáculo de Embiid, bochornoso por cierto, lo que a mi modo de entender lo que hizo. Y bueno, al final pues Towns luego también entró un poco en el juego, ¿no? Con eso del tema en Twitter y tal. Yo creo que podía haberse mantenido apartado y hubiera quedado incluso mejor, pero
sí, pero bueno. Pero Sergi, después de tanta agresión, de ese show de creerse Mohamed Ali cuando no llega ni una décima parte, Joel Embiid, después de eso tirarle en redes, yo también entiendo, y no lo justifico, pero lo entiendo, que Karl Anthony Towns tiene que responder. Es decir, no sé qué pasó para que comenzara la pelea, no me he podido enterar, pero conociendo a Embiid y conociendo a Towns y conociendo el background de ambos, entiendo que no me extrañaría nada que fuera una respuesta de Towns a una constante ofensiva verbal o de algún otro tipo de Embiid. Y al final, aquí evidentemente, y por eso me gustaría que estuviera Santi, que sería el contrapunto, Embiid es un jugador y un personaje que no me cae nada bien por la forma que tiene de actuar, por su sobreactuamiento, por esa actitud, pero en este caso en concreto fue lamentable, pero lamentable e incluso la sensación y el primer sentimiento es por fin alguien le planta cara a este tipejo, pero después piensas que de alguna forma tiene que contestar. No es la correcta, evidentemente, pero no sé, me resultó muy, muy llamativo y al final que la misma sanción, dos partidos, se hiciera efectiva en ambos jugadores, me parece también un poco lamentable, porque no es lo mismo lo que hizo Towns que lo que hizo Embiid, que él prosiguió con el espectáculo. No sé.
Y la siempre, normalmente pone siempre el mismo castigo, aunque sea agresor y agredido, ahí normalmente lo hacen así, y algunos no están de acuerdo obviamente, pero yo creo que el pique entre ambos ya venía de hace un año o dos, ¿no? Con aquella foto en Instagram de lo de la defensa y todo aquello. Bueno, yo creo que sí, son dos jugadores también muy emocionales, ¿no? Y tenía que pasar algún día, lo que pasa que el espectáculo, como dices, pues fue bastante lamentable.
Y por parte de Karl Anthony Towns, Sergi, he escuchado dos vertientes de opinión y me gustaría saber con cuál estás de acuerdo. Con esta pelea he escuchado que uno ha demostrado que es un verdadero líder para Minnesota y que no deja que nadie se meta con su equipo, pero también he escuchado que no es la primera vez, y parece que no va a ser la última, que los rivales consiguen meterse en su cabeza y sacarle de quicio. ¿Qué te parece?
Iría más por la vertiente de la segunda opinión, ¿eh? Sí que es cierto que al menos en este inicio de temporada sí que está apareciendo el líder que necesitan los Wolves, liderando sobre todo al equipo en victorias, que al final es lo importante. Pero sí que hay parte de razón en que es un jugador mentalmente algo frágil, ¿no? Porque ya le ha pasado alguna vez, sobre todo cuando se enfrenta a pivots de su nivel, ¿no? De pivots all-star, que bueno, que al final pues logran eso, el juego psicológico, ganar la batalla y entrar un poco en su cabeza, en su terreno. Y ahí Towns todavía peca un poco de novato, podríamos decir, en ese sentido. Y yo creo que sí, yo me inclino un poco más por la segunda, aunque estoy de acuerdo en que, al menos en este inicio de curso, está demostrando ser un buen líder, pero hay que ver si lo mantiene toda la temporada, porque en Minnesota sabemos que tiene fases en la temporada donde acumulan muchas victorias, donde juegan bien, pero luego pueden venirse abajo en cualquier momento, ¿no? Y ahí es donde Towns tiene que aparecer de verdad.
Pues una vez hemos hablado de UFC, vamos a hablar de un poquito de baloncesto. Una versión que hoy va a ser un pelín más reducida de nuestro podcast, no, que nos queda un pelín menos de media hora para repasar todo lo que ha sido este tiempo en el que no hemos tenido podcast, semana y pico. Dejamos a la NBA, una NBA en la que, como mucho, los equipos habían jugado 3 partidos y ya la mayoría han jugado 6-7. O sea que empezamos a tener una visión más general de lo que va a ser la liga esta temporada. Y si quieres empezamos por la conferencia oeste, Sergi, donde voy a empezar esta vez por abajo. Hay que hablar de un fenómeno que, ojito con ello, varios equipos de los que pensábamos que iban a luchar por playoff o que iban a estar en playoff directamente, están dejando unas sensaciones malísimas. El récord es malo, pero todavía evidentemente es totalmente recuperable. Quedan más de 70 partidos por jugar todavía para cada equipo. Pero eso de Pelicans 1-6, Sacramento 2-5, Warriors 2-5, incluso Thunder 3-4 y Portland 3-4. Cuidado, que Pelicans lo daba yo en playoff, Sacramento en la lucha seguro y Warriors también, y parece que no, sobre todo los Warriors con esa lesión de Stephen Curry y ahora también de Draymond Green, la de Curry grave para 3 meses, la de Draymond Green un poco más leve, parece que se quedan fuera de la carrera de por playoff. Todo esto que te digo podría abrir la posibilidad de que equipos como, por ejemplo, Dallas Mavericks entraran en playoff.
Sin duda, equipos como los Mavericks, como los propios Wolves, que pues para ti, Paco, también es una buena noticia, que esos equipos que todos teníamos arriba se la peguen, pues siendo egoístas, ¿no? Porque a nadie le gusta ver a Curry lesionado o a Zion Williamson lesionado y que los Pelicans sufran. Al final son por circunstancias que no gustan, pero hay que aprovecharlas también, así es la NBA. Y es verdad que los Pelicans pues están muy mal. ¿Esto está aprovechándolo Brandon Ingram para brillar? Sí, pero no está siendo capaz de liderar al equipo en victorias. Veremos cuando vuelva Zion cómo y cuándo lo hace realmente y cómo se distribuyen el rol de jugadores, por ejemplo, como Ingram, que ahora está en modo estrella y se sentirá una estrella hasta que vuelva Zion. Veremos si luego es capaz de dar un paso al lado para dar cabida al rookie, ¿no? El tema de los Warriors es algo más complicado porque al final con lo que tienen, incluso con D'Angelo Russell con problemas físicos también, no tienen nada más y ya la plantilla era justa, pues si le quitas a Curry.
Sí. Te interrumpo, yo solo quiero, y antes de que sigas, mandar un saludo a D'Angelo Russell, que prefirió irse a Golden State antes que a Minnesota para ganar títulos. Un saludo.
Sí, no, yo creo que el tema en los Warriors está complicado y no tiene pinta de mejorar mucho. Sacaron una victoria en Portland espectacular con Eric Paschal con 34 puntos, creo que ha sido otro de los nombres de la semana. Y luego los Kings, son los que menos me preocupan, porque ahora ya, el día que estamos grabando, ya acumulan 2 victorias seguidas. Parece que poco a poco Daron Fox ya va encontrando su juego y eso es un poco la brújula del equipo, ¿no? Si Fox está bien, pues los Kings funcionan y poco a poco yo creo que van a ir subiendo. Luego el caso de Oklahoma, yo creo que estaba bastante claro que iban a estar por ahí abajo, aunque también han acumulado 2 seguidas, aunque fuera de casa son de los pocos equipos que todavía no han ganado y poco más. Por abajo, la verdad que ¿Portland
te sorprende o es circunstancial ese 3-4?
No, es circunstancial, aunque sí que me preocupa es la baja de Zach Collins, que va a estar fuera 3 meses, porque en el juego interior van algo justos, porque tienen a Nurkic, a Pau Gasol también lesionados, y ahí pueden sufrir, ¿no? Solo con Whiteside, digamos, como referencia. Por ahí Zach Collins estaba siendo importante en este inicio de curso y es una baja sensible. Pero solo con Lillard y McCollum ya pueden acumular bastantes derrotas. Hay que ver también Rodney Hood, que creo que también se lesionó. Veremos si es grave porque es otro jugador fundamental. Pero Portland no me hace sufrir demasiado. Yo creo que subirán seguro.
Y por arriba, líderes, los Lakers, con 6 victorias, 1 derrota, 6 victorias seguidas después de caer en el opening night ante los Clippers. Pero hay que hablar de un equipo, Sergi. Hemos hablado de 3 equipos que están muy mal y que creíamos que ibas a estar al menos un peli mejor. Pero es que hay que hablar de Phoenix Suns. Lo decíamos al principio de temporada y se está reconfirmando un equipo que, pese a tener la baja del número 1 del último draft de DeAndre Ayton, está 5-2. Y el trabajo de Monty Williams, el entrenador del equipo de Arizona, empieza a ser muy reconocible. Estamos viendo a un Devin Booker cada vez jugando más sin balón, algo que se le pedía y que está sirviendo para que sea muy efectivo. 8º jugador más joven de la historia en llegar a 6.000 puntos en la liga. Un Ricky Rubio que va dirigiendo, quizá no tanto con números, aunque hizo un último gran partido, pero sí con sensaciones. Y con el resto de jugadores, con Aaron Baines por dentro, con Kelly Oubre, están 5-2 y tiene pinta, y a mí me huele, Sergi, de que va a ser una de las sorpresas de la temporada. No es un equipo, al menos en mi opinión, que circunstancialmente esté 5-2 porque ha tenido un calendario fácil, como puede ser, por ejemplo, Minnesota, sino un equipo que de verdad pinta que como mínimo va a estar luchando por el 50%.
Ojalá, yo me alegraría mucho por Ricky Rubio, la verdad que parece que ha encajado muy bien en el equipo desde el primer momento y se lo merece, ¿no?
Yo ya lo avisé.
Sí, ¿no? La verdad que apostaste por ellos y bueno, de momento te están dando la razón. Yo no los veo manteniendo esta buena dinámica toda la temporada, pero bueno, ya veremos. Es verdad que Monty Williams está haciendo un buen trabajo, que el juego es muy reconocible, es una plantilla muy trabajadora y muy seria. Pero con Booker tengo la misma sensación que con Wiggins, ¿no? Son jugadores muy anárquicos, muy individualistas, que en estos partidos parece que han alcanzado un grado de madurez bueno que ayuda al equipo a conseguir victorias, pero estas pinceladas ya las hemos visto en otras temporadas y en algunos momentos se vienen abajo también, ¿no? Así que hay que ver si mantienen esta línea ambos jugadores y pueden liderar de verdad a sus equipos, ¿no? El tema de Ricky, yo creo que un jugador así le venía de perlas a Phoenix, un director de orquesta clásico y no los bases locos que han tenido durante estos años por Phoenix, y yo creo que él también se siente cómodo en un papel donde tiene mucho balón, mucho protagonismo, mucha voz dentro del vestuario, y al final tiene toda la confianza de la plantilla y del entrenador para desarrollar su juego, ¿no? Algo que en Utah no tenía del todo por tener a Donovan Mitchell y a Gobert como referentes y en Minnesota en cierto punto llegó a perder también esa confianza, ¿no? También por la crisis anímica que pasó y que ha explicado en una carta espectacular en The Players Tribune, coincidiendo con el fallecimiento de su madre. Pues eso en Minnesota llegó un momento en que le hizo estar incómodo en la ciudad y en el equipo, así que también hay que entenderlo por esa parte. Pero ya te digo, ojalá que los Suns sigan arriba por Ricky Rubio, me alegraría mucho.
Este tipo de jugadores, tanto Wins como Booker, Sergi, yo creo que hay que empezar a calibrarlos de verdad cuando empiecen a perder partidos. Ahora mismo en la dinámica, en la buena ola, en la que todo va bien, Devin Booker, como digo, ha pasado a jugar menos con el balón y a ser más tirador, a ser un jugador con más movimiento fuera sin tener que amasar tanto. Le viene bien, pero yo creo que le ha venido muy bien tener un jugador al lado en el backcourt como Ricky Rubio, pero, como digo, están en la buena onda. Habrá que ver cuando empiecen a perder un par de partidos, 3 seguidos, si no vuelve a esa dinámica de querer tirárselo todo y de querer amasar todo el balón, que sería perjudicial para su equipo. Con lo de Andrew Wiggins, directamente ni me pronuncio. Me parece que ha tenido destellos, pero que sigue siendo el mismo jugador que era hace un mes. Así que poco que decir.
Al final, hay que destacar que los Suns han sido el equipo que ha acabado con el invicto de Filadelfia, que también habría sido otro tema para preguntarle a a Santi, pero bueno, ya no quedan invictos en la liga gracias a Fénix, ¿no? Que ganó a
Muy temprano nos quedamos sin invictos, ¿eh? Normalmente siempre hay un equipo que empieza con unas 10 victorias seguidas y igual siempre hay algún equipo que se mete el batacazo con, recuerdo los Wizards con 13 seguidas, pero siempre 8 o 9 y no hay equipos sin victorias, ya no hay, y equipos sin derrotas tampoco hay, o sea, muy igualada la NBA en ese aspecto.
Y al final ya en el oeste ya podemos ver que hay 9-10 equipos con un 50% más de victorias y en el este ya apenas 5-6, ¿no? O sea que ya hay esa diferencia también palpable.
Ahora hablaremos de la conferencia este porque no me quiero ir de la oeste sin hablar de esa pareja europea, de ese equipo maravilloso que tenemos todos en nuestro corazón. Dallas Mavericks, 4-2, buenísimas sensaciones, un Doncic asumiendo responsabilidades con dos triples dobles seguidos, especialmente uno contra los Lakers en un partido en la prórroga, que aunque perdió Dallas, dejó una sensación de que Luka Doncic ya es un gran jugador de esta liga, si no lo pensábamos ya, ese partido lo reconfirmó, jugador más joven de la historia en conseguir un triple doble con más de 15 asistencias. ¿Qué te dice ese 4-2? Sergi, ¿nos lo creemos o no?
Bueno, me dice que podía haber sido perfectamente un 6-0 y que por un par de tonterías se perdieron los partidos de Portland y Lakers. Al final en Portland nos perjudicó un challenge que pidió Stotts y le favoreció a Portland y en los Lakers una falta que no pitaron clara sobre Seth Curry, ¿no? Al final también es un poco la NBA así, hay que aceptar esos errores también, pero bueno, hubiera podido ser perfectamente un 6-0, o sea que el equipo está compitiendo muy bien hasta el final. Es verdad que el calendario no ha sido el más difícil hasta ahora, aunque hemos ganado equipos como Denver en su casa, y va a seguir siendo un calendario fácil en las próximas semanas, lo que hay que aprovechar para conseguir un colchón importante ya cuando entre en diciembre, enero, ¿no? Pues estaría bien posicionados para cuando apriete el calendario de verdad, pero bien, veo la química correcta entre Porzingis y Luka, cada día pues conociéndose un poco mejor, buscándose el uno al otro, a Doncic lo veo disfrutar mucho y eso hace disfrutar a no solo al equipo y a los aficionados, sino creo que a toda la NBA. Es un jugador que le gusta a Doncic, que entra por los ojos, juega con esa sonrisa y todo tan natural que parece imparable, ¿no? En ocasiones, y el resto del equipo muy bien, una plantilla profunda, lo he comentado en algún programa y por redes sociales, sobre todo que la gente se quejaba del nivel de los secundarios. Yo creo que está todo muy equilibrado, DeLon Wright ha entrado bien en el equipo, Maxi Kleber está a su nivel defensivo habitual, Dwight Powell llega de la lesión y está progresando bien, Justin Jackson, Jalen Brunson, son jugadores jóvenes que están creciendo, están tomando responsabilidad y sobre todo Rick Carlisle está cambiando constantemente el quinteto, cerrando partidos con unos otros jugadores, está utilizando a casi toda la plantilla y todos se sienten importantes. Así que yo creo que de momento todo va bien y con muchas ilusiones, por supuesto, en la temporada.
Sergi, vamos a sobrereaccionar un poquito. A día de hoy, y si miras las victorias y derrotas, solo el nivel del equipo, ¿dónde sitúas a Dallas dentro de la conferencia oeste? Yo ya te digo que lo coloco en el segundo escalón. Veo en un primer escalón Lakers, Clippers, Nuggets, y yo coloco a Dallas en el segundo, con los Utah, con los, con ese segundo ramillete de equipos, con los Rockets, yo los coloco ahí, ¿tú?
Puede ser, a ver, son equipos que han empezado un poco con el acelerador un poco. No han puesto todavía su quinta marcha, ¿no? Los Rockets, Utah y Portland, pero pueden ser capaces de estar en ese grupo, ¿por qué no? Ya te digo que hay que aprovechar que en Golden State parece descartado y los Pelicans y Sacramento están abajo y hay que intentar estar en ese grupo. Yo creo que pueden ser capaces de ellos si Luka mantiene este nivel y Porzingis como está ahora sano y veremos también ahora en los back-to-backs, cuando descanse, cómo reacciona el equipo también sin Porzingis, pero puede ser que estén en ese segundo escalón.
Y pasando a la conferencia este, aquí hay menos sorpresas que la conferencia oeste. Decíamos que en el oeste, 3-4 equipos que esperábamos que al menos lucharan por playoff, están hundidos en este inicio de temporada. Aquí hay menos sorpresas, pero hay alguna. Los que tenían que estar abajo lo están. Está Knicks, está los Bulls, que yo me los esperaba un pelín más arriba, pero bueno, no es tan raro que estén ahí con 2-6. Está Cleveland, está Orlando, está Washington, Detroit empieza ya a chirriar un poquito. Lo que sí que me chirría y me empieza a dar malas sensaciones de verdad es Brooklyn Nets, que está noveno, 3-4. No es un récord alarmante, ni mucho menos, pero las sensaciones con Kyrie Irving empiezan a ser demasiado pronto quizá, de que no ha encajado en el vestuario, de que tiene sus momentos, ha tenido que salir gran parte de la franquicia, jugadores, entrenadores, general manager, a desmentir que sea una persona inestable. No, si el río suena, Sergi, es que algo está pasando, y lo que sí que estamos viendo es que el juego de Brooklyn ha pasado de ser un equipo tremendamente coral el año pasado a que quizá Kyrie Irving juega en una burbuja y eso perjudica al equipo.
Sí, totalmente, totalmente. Le estamos viendo en Brooklyn, ha jugado ya bastantes partidos con finales apretados, donde Irving juega prácticamente solo contra el mundo y ahí se han llevado alguna derrota. Y bueno, está consiguiendo buenos números, pero ya hay algunas críticas, ¿no? Desde la afición de los Nets hacia su figura. Yo tengo un amigo precisamente que es de los Nets y se empieza a cuestionar, ¿no? Si de verdad fue un acierto o no, o compensa incluso traer a Durant junto a Irving y de Andre Jordan, que tampoco está ni mucho menos. Yo no sé si alguno era optimista pensando en que de Andre Jordan se podía recuperar. Yo creo que es un jugador totalmente acabado desde que salió de los Clippers. Y es verdad, le están dando poco peso a jugadores como Dinwiddie o LeVert, que ya conocen bien el sistema, que deberían ser más importantes, porque bueno, pues Irving está frenando un poco la importancia que deben tener ellos dos y están sufriendo, aunque yo creo que estando en el este al final van a sumar victorias cómodas y irán para arriba, pero es verdad que el juego no llama nada la atención y en playoffs, si no hay un cambio importante, sí que podían sufrir mucho, ¿no? Incluso vimos a Atkinson en una de las imágenes también, yo creo que de este inicio, con un cartel ahí para pedir que frenaran los triples de Houston, un cartel literalmente con un jugador con un 3 tachado, fue algo bastante curioso y ya te digo, al final es el problema de Kyrie, ¿no? Que se quejaban muchos en Cleveland, también en Boston y donde va parece que empeora los equipos, pero bueno, yo creo que tendrán problemas para ir sumando victorias porque están en el este, pero si no sufrirían muchísimo.
Y me llama mucho la atención, ya en sorpresas positivas, que hay principalmente dos. Charlotte Hornets, que todos anunciábamos que era el peor equipo de la temporada y que todavía lo puede ser, sexto ahora mismo con un récord positivo, 4 victorias, 3 derrotas. ¿Algo sobre qué decir sobre el equipo de North Carolina?
La verdad que es muy muy sorprendido. Llevan 3 victorias seguidas contra Sacramento, Golden State y Indiana, que Indiana quizá pues sería un poco la decepción, ¿no? También del este. Y ves las derrotas y han perdido contra los dos equipos de Los Ángeles, con amplio margen, pero derrotas obviamente lógicas, y contra Minnesota, ¿no? Así que récord contra su conferencia.
Casualidad que los dos equipos de Minnesota, los dos equipos de Los Ángeles y Minnesota hayan sido los únicos capaces de derrotar a estos Charlotte Hornets que ahora mismo están en posición de playoff. No lo creo.
Bueno, al final las victorias que han conseguido han sido ajustadas, porque ganaron a Chicago de un punto, creo, en el primer partido con un final tremendo. Contra Sacramento también al final, Indiana ha sido en prórroga, y eso también demuestra que pese a ser un equipo joven, porque hay 2-3 rookies en el quinteto y son jugadores realmente muy jóvenes, pues la mentalidad que tienen ganadora y en los momentos decisivos que ya estén a ese nivel, pues es importante y es una buena noticia, pero yo creo que por plantilla obviamente se vendrán abajo rápido y también es sorprendente que tampoco es Terry Rozier el gran líder del equipo de momento, ¿no? Al final tampoco está destacando mucho Rozier, que todos pensamos que sí va a salir, ¿no? Porque en un equipo donde solo está él, pues está tirando el carro gente como Graham, como PJ Washington, que son incluso desconocidos para el gran público, pero ya te digo, sorprendido con el nivel del equipo y bueno, sí que es verdad que hay que ser realistas y pensar que no va a durar mucho, pero bueno, que lo disfruten.
Y lo que hablábamos en el programa anterior, ¿cómo molan, Sergi, los Miami Heat? 5 victorias, 2 derrotas, Tyler Herro saliéndose, Adebayo saliéndose, ha vuelto Jimmy Butler. Uf, ¿cómo me divierte ver a los Heat?
Nan, Chris Nan, ¿no?
Por supuesto, también.
El rookie, entre comillas, ¿no? Digamos, porque ya fue undrafted la temporada pasada, aunque no llegó a debutar. Pero sí que molan mucho. Al final Spoelstra es un gran entrenador. El equipo, lo comentaba también en otro podcast, que al final con Jimmy Butler al lado te tienes que activar sí o sí, ¿no? Porque es un jugador tan competitivo, aunque tenga los problemas que tiene fuera o dentro de la pista, es un jugador que te obliga a estar al 100% siempre en los 48 minutos y al final rodeado de jugadores jóvenes que se quieren comer el mundo, que quieren ser importantes ya, pues tener un jugador como Butler al lado que te active en todo momento es una bendición, ¿no? Para ellos. Yo creo que eso está viniendo muy bien para la carrera de Herro, el propio Nan, Justice Winslow, que es un jugador que a mí es una de mis debilidades personales, y luego al final pues los veteranos en un rol más secundario como Dragic, ejerciendo de sexto hombre, Meyers Leonard, que también desde Portland llegó y está rindiendo bien desde el primer momento. Olinik también, por supuesto. Yo creo que es un equipo bien compensado, que yo ya les colocaba en, no arriba del todo, pero sí bien colocados en el este, y la verdad que están la gran revelación de la temporada de momento.
Sergi, entre Phoenix y Miami, ¿con cuál de los dos te quedas?
Yo me creo más a Miami, sobre todo porque un poco lo que comentaba con Brooklyn, al estar en el este lo van a tener más fácil para seguir ganando, para seguir que sus jugadores jóvenes pues logren brillar, y porque me parece que los jugadores que tienen son más serios que los de Phoenix. Al final comparamos jugador por jugador, Justin Winslow creo que es mejor jugador que Kelly Oubre, por ejemplo, Adebayo. Yo a Adebayo tampoco lo veo mucho más lejos que de Andre Ayton. Tyler Herro, para mí también es, obviamente es quizá peor jugador que Booker, pero quizá tenga la cabeza más amueblada de momento. Así yo, jugador por jugador, me quedo con los de Miami.
Bueno, yo la verdad que no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Pero ya lo hablaremos un día que tengamos más tiempo. La cabeza del este, Celtics, que después de perder el primer partido han ganado 5 seguidos, y Filadelfia, que ganó 5 seguidos antes de perder contra Phoenix, precisamente. ¿Algo que comentar sobre los dos equipos de la cabeza del este?
Bueno, un poco lo que esperábamos, ¿no? Tú lo has dicho antes, son equipos, bueno, Milwaukee ya está empezando también a coger velocidad de crucero tras empezar con algunas dudas. Toronto también está por ahí arriba, y al final Sixers y Celtics, pues bueno, Kemba Walker parece que está ya haciéndose un poco el equipo a su medida, Jason Tatum ha dado un paso al frente también, que es lo que le pedían y es importante, sobre todo con esa canasta ganadora en el último día. Hayward creo que en la última noche también jugó un partido espectacular con una eficacia.
La mejor anotación de su carrera, 39 puntos con 17 de 20 en tiros.
Sí, no, bueno, también es una buena noticia, ¿no? Recuperar a Hayward, que era quizá la pata que estaba fallando un poco más en los Celtics. Y en los Sixers, a ver, poco que decir. La verdad que siguen siendo muy favoritos, una defensa temible. Hay que recordar que han estado sin Embiid estos dos partidos. Pero bueno, esto ya nos hablará Santi mejor la semana que viene, pero T-Bull sigue a gran nivel en defensa, Horford pues también adaptándose cada día mejor, y Ben Simmons un poco en su rol de siempre. Al final, de momento no ha dado ese paso a lanzar de fuera todavía, pero bueno, los Sixers son temibles. Yo lo que me preocupa un poco más es el tema de Atlanta y John Collins, que yo veía un equipo que iba para adelante y ahora pues se pueden pegar un frenazo, ¿no? Aunque John volvió la pasada madrugada a un nivel espectacular tras unos partidos de baja por lesión, pero bueno, Atlanta tenía una buena oportunidad para estar ahí arriba en el este. Veremos cómo aguanta esto.
Pues hasta aquí el repaso. Si te parece, Sergi, vamos a ir cerrando el podcast, el podcast, porque bueno, tenemos que dejarlo aquí esta versión express esta semana. La semana que viene ya sí que volveremos con todo el equipo al completo. Y no, pero no me puedo ir, Sergi, sin que me hagas una actualización, un update. ¿Cómo va tu proceso de traslado? ¿Ya es público? ¿Ya se puede decir? ¿Te vas a Madrid a trabajar? ¿Cómo va el proceso?
Sí, bueno, pues hoy estamos grabando el miércoles, ¿no? Como hemos dicho, el sábado ya me voy para Madrid a empezar esa aventura en DAZN. Ya cuando escuchen este programa la gente, igual ya hemos hecho la cena, ¿no? Y la fiesta de despedida contigo y
¿Pero hay fiesta también?
¿Eh?
¿Hay fiesta también, además de la cena?
Bueno, no lo sé, lo que surja, Paco. Ya sabes que aquí improvisamos.
Yo estoy muy a favor, tú lo sabes.
Lo que salga bien estará, pero nada, con muchas ganas de irme y empezar esa nueva aventura y también de veros y poder despedirme de vosotros y os espero pronto por allí también, claro que sí.
Y que por supuesto de Banana Boat no te escapas, que grabamos esto online, o sea que se puede hacer desde Barcelona o desde Madrid, no te puedes escapar. Pues nada, Sergi, no sé si te queda algo más que comentar de lo que está haciendo la NBA hasta ahora o si te parece bien y cerramos el podcast.
No, creo que ya está, no ha habido grandes noticias más allá del tema de Calderón y Collins y bueno, eso sorprendido sobre todo con los Suns y veremos también cómo evoluciona el tema de Doncic y Porzingis en Dallas, que bueno, pues yo estoy ahí siguiéndolo muy de cerca y ya te digo que estamos todos ilusionados con la temporada y también esperando a Santi la semana que viene para que nos hable también un poco más de los Sixers.
Yo solo he escuchado, y voy a cerrar aquí, con tu opinión cerrar el podcast, he escuchado rumores, he leído rumores, de que se está cocinando o que se ha propuesto un traspaso a tres bandas, que no se puede hacer hasta mediados de diciembre, porque hay jugadores que cambiaron de equipo este verano de por medio, que involucraría a Golden State Warriors, Chicago Bulls y Minnesota Timberwolves, que llevaría a D'Angelo Russell a Minnesota, a Zach LaVine y un primer pick del draft a Golden State Warriors y a Bulls iría Josh Okogie, Gorgui Dieng y una primera ronda. Ahí te lo dejo.
No me gusta mucho. Igual que lo que he escuchado de Chris Paul a Dallas es bacalá pura y dura. No hay nada de nada.
Esos rumores que tanto nos gustan que por ahora no hay que darles mucha credibilidad, pero cuando empieza a llegar diciembre y puedan empezar a moverse esos jugadores que fueron agentes libres este verano, podremos empezar a analizar con más fidelidad y tranquilidad. Sergi, como siempre, un placer grabar contigo y te emplazo tanto a ti como a Santi a la próxima semana en la que ya tendremos algún partido más jugado y en el que podremos empezar a detectar si estas dinámicas, tanto positivas como negativas, son reales. Santi, hasta la semana que viene. Sergi, perdón.
Adiós.